que es bajo el árbol Bodhi. ¿Dónde se llama eso? Bajo del árbol Bodhi. Y vi aquí que hay un árbol Bodhi, por decirlo, ahí detrás del Buda. Bueno, igual es un poco más pequeñita que el mismo árbol Bodhi, pero me gusta mucho este de que nuestro Buda aquí tiene allí detrás algo que representa, supongo, algo de este estilo del Bodhi, el árbol, ¿no? Pero antes de empezar la charla propia, quiero hablar un poquito de una experiencia mía bajo el árbol Bodhi, que desafortunadamente no era mi iluminación. Bueno, que sepa. Pero hace 2 años tuvimos una convención de nuestra orden en Bodh Gaya. Y pues fue una experiencia súper bonita realmente, de sentarnos allí, más que 500 miembros de nuestra orden, bajo, bueno, no, todos no estuvimos bajo del árbol Bodhi, pero allí delante del árbol Bodhi. Y fue una cosa realmente conmovedora, ¿no? Y sé que algunos de ustedes también han sentado bajo del mismo árbol Bodhi, igual se han iluminado, no lo sé. Pero en esta ocasión, lo que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención sentada allí era, bueno, varias cosas, pero una era que la naturaleza radical de nuestra comunidad, por decirlo. Porque una de las cosas muy bonitas era que varias personas de nuestra orden estaban dirigiendo las pujas, las meditaciones y tal. Hasta incluso había un par de las mujeres de la India que estaban allí dirigiendo las pujas. Igual he dicho eso en otra charla aquí, me parece, porque me llamó tanto la atención. Porque imagínate, esas mujeres son de la clase, bueno, de la casta más baja de este sistema, ¿no?, en la India. Y además, y son mujeres además, no solo de la casta este, sino mujeres de esta casta. Y dejado a su bola, por decirlo, ¿no?, si no hubieran encontrado el Dharma, ¿quién sabe qué podría haber pasado en la vida de esas mujeres? Pero no, estaban allí con una orgullo positiva de ser, por decirlo, hijas del Buda, allí sentadas bajo del árbol Bodhi y dirigiendo una comunidad de 500 personas en una meditación. Es que esta es una cosa tremenda. Y sentada allí viendo eso, de repente pensaba, wow, es que Sangharakshita realmente, es que ha tenido una visión de algo muy radical. Y pues este me llamó mucho la atención y creo que puedo decir que crecía mi fe en este momento. No es que le faltara, pero en este momento sentía como algo realmente a florecer dentro de mi corazón. No solo en nuestra comunidad, sino esta sensación de estar allí en un lugar donde a lo largo de 2.500 años han ido gente de peregrinaje, han ido gente que quería sentarse, pisar en las mismas huellas del Buda. Y pues fue una cosa realmente impresionante. Y podemos imaginarnos, aunque estamos ahora en Valencia, pero podemos imaginarnos sentados allí bajo del árbol Bodhi mientras hablo, ¿no? Sentados allí, e incluso podemos imaginarnos bajo de la luna llena tremendamente enorme, una luna llena preciosa, una luna llena que está allí como testigo a nosotros sentados aquí, pero sabiendo que la misma luna llena, fíjate, la misma, este mismo satélite de nuestro planeta estaba allí en la misma fecha hace más que 2.500 años, y lo que fue testigo allí era la iluminación del Buda, porque ayer era la luna llena y por eso celebramos lo que se llama Wesak. Wesak realmente es, creo que simplemente el nombre de esta luna llena de mayo, porque se usa en otras comunidades, no solo budistas, sino Sikh, la comunidad Sikh también lo usa como su año nuevo. Es un nuevo comienzo, esta luna llena. Pero bueno, se puede también llamarlo el Día del Buda. Celebramos el Día del Buda. Y aunque se celebraron el fin de semana pasado, en algunos lugares este fin de semana que viene, realmente era ayer, que era como el aniversario. Entonces imaginamos allí bajo esta luna llena preciosa, y aunque aquí no tenemos el árbol, podemos imaginar el árbol con todas sus ramas enormes allí y con una pequeña brisa que hace parpadear, no, flota, hacer eso a las hojas. ¿Dónde están mis traductores? Bueno, entonces este ha sido, ir allí para mí fue una experiencia muy significativa, ¿no? Pero hay que decir que este árbol es como un símbolo muy significativo para todos los budistas, ¿no? Y claro, cuando estuvimos allí, es que es increíble, como saben algunos, ¿no? Es que nosotros estamos allí como nuestra comunidad, todo llevando las quesas, ¿no? Y muchas de las personas llevando el color azul, porque es lo que llevamos a veces en las ceremonias, porque no es un color de una comunidad específica, tibetana o lo que sea, ¿no? Nosotros con nuestro azul, y los tibetanos, y los hinayanistas, y los zen, y los no sé qué, los no sé cuántas, fíjate, no podrían pasarnos sin mirarnos así, porque éramos una comunidad de hombre y mujer, que ya es un poco radical, y además sentadas todos así juntas, ¿no? Además, éramos gente de la India y gente de fuera de la India, que tampoco es muy común. Había gente de todo tipo, ¿no? Y estuvimos cantando mantras, cantos Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Es que creo que le confundía mucho, ¿no? Nuestra comunidad fue muy confusa. No, para nosotros no era nada confusa, pero creo que para la gente mirándolo estaba. Y fue muy bien porque cantamos Padmasambhava y todos los tibetanos allí cantando con nosotros. Cantamos el Triratnavandana y todos los hinayanas cantando con nosotros. Que pues me gustaba mucho. Pero este no tenía nada que ver con mi charla. Este era simplemente para romper el hielo. No, era para llevarnos, transportarnos tal vez al bajo del árbol Bodhi. Entonces lo que quiero hacer un poco es contarles la historia de la iluminación del Buda, ¿no? Que me imagino que muchos, si no todos, ya lo conocen, pero como celebramos este acontecimiento, vale la pena recordarlo, ¿no? Llevarlo a la mente. Y pues para recordarles, antes de salir de su casa, por decirlo, el Buda, aún no Buda, porque la palabra Buda quiere decir el que ha despertado, entonces estaba en estos momentos todavía dormido, como todos, y estaba viviendo en sus palacios, como se dice. Es que realmente muchas de las historias del Buda no sabemos qué son hechos, ¿no? Históricos, reales, y que son la parte más, no sé si la palabra, sí, es que hay una palabra que es hagag, bueno, leyenda serviría, donde no sabemos exactamente eso, pero da igual, porque lo que dicen las leyendas o las historias es que vivía allí en sus palacios, que nunca había visto varias cosas, que tenía una vida muy, pues, protegida, ¿no? Y un gran día salió de su casa y vio lo que se llaman las cuatro, bueno, primero las tres vistas, ¿no? Las tres visiones. ¿Cómo se dice? The four sights. Escenas. Sí, qué curiosa, porque de una manera este no es lo que es. Escenas. Porque tiene que ver con ver. Son las cuatro vistas o las cuatro visiones, supongo, ¿no? Bueno, vio, según la historia, un hombre mayor, una persona enferma y un muerto, un cadáver, ¿no? Y según la leyenda, nunca había visto estas cosas antes, que parece un poco raro, ¿no? como había llegado a tener más que 20 años sin nunca haber visto un viejo, ¿no? No sabemos qué hicieron con la gente vieja, tirarla de casa antes de que lo pudiera ver. Pero yo supongo lo que quiere decir esta historia es que nunca le había visto de verdad. Y supongo todos hemos tenido esta experiencia, que hay algo que has visto mil veces y más, pero un día, por la razón que sea, de verdad lo ves, ¿no? Con la enfermedad, por ejemplo, todo el mundo sabemos que es muy posible que nos pongamos enfermos, ¿no? Hemos tenido todos enfermedades de algún tipo, pero tal vez alguien de tu familia, alguien querido o tú mismo, de repente te dicen que tienes una enfermedad que te puede quitarte la vida, o alguien que tú quieres mucho, de repente te das cuenta que está muy enfermo y que igual va a morir. Y es como si nunca en tu vida hubieras visto la enfermedad antes. Es que lo ves con los ojos bien abiertos, ¿no? Y suponemos que esto es lo que quiere decir esta parte de la historia, que algún día, por la razón que sea, de repente vio Siddhartha, como se llamaba entonces, alguien enfermo, y se daba cuenta: wow, yo también me podría poner enfermo. Y además, todas las personas se pueden enfermar. Y vio a alguien viejo y se daba cuenta: wow, algún día voy a mirar yo en el espejo y no voy a tener pelo ya, que voy a tener arrugas, que voy a ser mayor. Y algún día se daba cuenta, por la razón que sea: wow, yo mismo voy a morir, que eso no es broma, ya no es broma, ya se muere la gente y yo como persona voy a morir, ¿no? Entonces supongo se puede decir que su despertar empezó un poco con estas realizaciones. Si no son exactamente cosas que vio algún buen día de salir de casa, por lo menos algún día se daba cuenta realmente de estos hechos, ¿no? Pero después vio otra cosa, la cuarta visión, que era de una persona llevando un hábito que fue como mendicante, pidiendo en la calle, o que sea en la India. Supongo que tenía mucha calle, pero sabe lo que quiero decir. Y entonces, en este momento, le despertó otra cosa, otra realización, otra wow, ¿no? Que era: pues mira, hay otra manera de vivir la vida. Sí que se puede vivir la vida de otra manera. Y le vio este como búsqueda. Se daba cuenta que uno puede buscar la salida del sufrimiento. Porque se daba cuenta que en esta enfermedad, la vejez, la misma muerte, y además de la manera en que vivimos, hay sufrimiento, ¿no? Hay dukkha, hay sufrimiento. Entonces él decidió que quería salir de casa e ir a buscar la manera de superar, aliviar el sufrimiento, no solo de él mismo, sino de su mujer que quería mucho, de su hijo que quería mucho y de todos los seres. Y por eso se fue buscando otra manera de vivir. Entonces era un buscador, ¿no? Y recordaba también, dice que recordaba una ocasión de niño en que había visto en el campo, ¿no?, de su padre, alguien con, ¿cómo se dice?, de plow, arador, que quita la tierra, ¿no? Y estaba viendo a alguien hacer eso y como va por la tierra y tira la tierra, ¿no?, que era niño en aquel entonces, vio dentro de la tierra que estaba tirando millones de pequeñas criaturas, ¿no?, de insectos y animalitos, lo que sea. Y tenía una realización que, mira, eso es como es la vida. Tú vas andando pensando que todo te va muy bien y de repente le vienen con una de estas y te tiran, ¿no? Pues, y quitan. Hasta los seres humanos tenemos la misma experiencia, que pensamos que nuestra vida todo va súper bien, lo tenemos todo arregladito, Y pensamos hasta que nosotros estamos en control y de repente te da un golpe la vida, ¿no? O te viene algo o lo que sea. Y acabas sin el suelo bajo de tus pies, ¿no? Y ese también fue allí en la cabeza del Buda, en la mente del Buda. Bueno, todavía no Buda. Y salió buscando las respuestas a este sufrimiento. Bueno, no voy a contar toda la historia porque paso 6 años en que yo fui practicando miles de cosas que a nosotros igual parecen un poco raros, ¿no? Pero es, también es bastante graciosa ver a pensar lo que tipo de cosa que hizo, ¿no? Porque a veces pienso yo, ay, no, otra meditación, por favor, ¿no? Ya he hecho uno hoy. Y ahora tengo que sentarme 20 minutos más. ¡Qué austeridad! No, mientras parece que este Siddhartha estaba meditando como loco de mañana a noche, como, ¿sabes? Y haciendo todo tipo de austeridad, comiendo muy poco, bebiendo nada, es que todo ese tipo de cosas, ¿no? Me acuerdo una vez en una sesión con Sangharakshita, con nuestro maestro, alguien le dijo, ay, Bhante, ¿no te parece muy mal cuando la gente hace ese tipo de cosas de austeridades? Es que es como auto... sí, hacerte daño y no sé qué, no sé cuánto. Así Bhante pensó. Estaba ahí un momento y dice, no creo que hay que pensar demasiado, no creo que hay que preocuparse de eso. Dice, no creo que la gente hoy en día haga mucho daño a sí mismo así, por lo menos en su vida espiritual. Igual en otros campos de su vida, ¿no? Eso es cierto. Pero bueno, entonces hizo mucho progreso en su vida espiritual, Siddhartha hizo todo este tipo de... de austeridad, tenía maestros que fue de maestro en maestro porque fue a uno y llegó el punto en que este maestro pensaba, pues yo no, ya no te puedo enseñar más, ¿no? Has llegado a mi propio nivel y más allá, vete a tal otra persona, y se fue así a lo largo de los años. Tenía unos maestros principales con quien aprendió mucho y después y después de los 6 años, recordaba otro acontecimiento, evento de su niñez, que era un día que estaba sentado bajo un árbol, no un árbol bodhi, un árbol de manzana, creo, y estaba sentado allí, tenía una experiencia de calma, de una experiencia súper bonita de... bueno, lo que se llama dhyana, ¿no? Una experiencia en que todo el ser está completamente integrado, completamente llena de paz, llena de calma, llena de ecuanimidad, ¿no? Y llena de amor. Y acordaba eso y pensaba, pues mira, igual la manera de ganar la iluminación, la manera, supongo no pensaba estas palabras exactamente, pero romper las ataduras, romper lo que me atrapa en este mundo, igual no es tanta austeridad, igual es más bien ponerme bajo un árbol y meditar. Y entonces tomó un poco de arroz y se sentó allí y tenía unas experiencias. Dicen la leyenda que dijo, no voy a moverme hasta que me ilumine, que me voy a quedar aquí hasta que me muera, antes de moverme, hasta que me ilumine. Y voy a leer un poquito de un sutra en que el Buda, ya Buda, está hablando detrás y explicando a sus discípulos cómo experimentó este momento, ¿no? Bajo el árbol. Y dice, entonces, con el pensamiento establecido, perfectamente purificado, hecho perfectamente translúcido, sin tacha, toda la corrupción erradicada, hecho flexible y manejable, listo para la acción, establecido e imperturbable, incline la mente al recuerdo de mis existencias previas. Recordé nacimientos diversos, evoluciones e involuciones de eones, condiciones de nacimiento y experiencias, y el surgimiento y la caída de los seres y sus características en los distintos mundos. Eso vi con el ojo divino. Entonces percibe las cuatro verdades nobles, la destrucción de las ashvas. Destruida queda la reencarnación para mí. La vida santa ha sido vivida, mi tarea hecha. Para la vida en estas condiciones no hay futuro. Pues entonces, supongo que parece para nosotros un poco raro este tipo de cita, ¿no? No es muy obvio lo que quiere decir. Pero lo que es interesante es que tenía recuerdos y memorias de lo que él dice de vidas anteriores. No solo de sí mismo como individuo, sino de todos los seres. Pues otra vez se puede tomar este literalmente, o se puede ver lo que quería decir, es que él ve lo que se llama la ley de la condicionalidad. Él ve que todas las cosas surgen por una causa y con el fin de la causa cese el fenómeno. Eso es lo que quiere decir. Dice también una cosa muy bonita que no está citado y lo tengo en inglés, pero dice algo así. Así gané el conocimiento verdadero. La ignorancia fue expulsada. El conocimiento surgió. La oscuridad fue expulsada y se nació la luz. Que me gusta mucho como cita, como experiencia, ¿no? Pues es interesante que lo que habla del surgimiento y el cese es lo que es su primer enseñanza, ¿no? Y habla de este como un gran... es que a veces cuando escucho eso me da como una sensación de apertura, ¿no? Que no estamos aquí cerrados en nuestro pequeño mundo, sino todos los seres estamos interconectados porque todo surge y todo cese, ¿no? Y que toda la vida a sí misma, toda la misma vida, surge en dependencia de condiciones y cuando las condiciones cambian, también cambia la vida, ¿no? Y esta es la enseñanza del Buda. Y dice el Buda, mi corazón fue liberado. Entonces, hay que recordar que este tipo de palabra, explicando eso, explicando lo que se llama la ley de la condicionalidad, que todo surge en dependencia de condiciones, estas simplemente son palabras, es simplemente una manera conceptual y además retrospectiva de explicar una experiencia. Y eso es muy importante también recordar, porque lo que pasó al Buda, ya Buda, porque había despertado, ¿no? Estaba despierto, había despertado bajo este árbol. Lo que le pasó era una experiencia, no era un pensamiento. No es que se sentó allí y pensaba, bueno, surgen las cosas, independencia de las causas. Mira qué interesante. Bueno, que sepamos, no era así. Era una experiencia hasta todo el nivel celular que lo experimentaba. Por eso supongo, dice, que vio sus propias vidas anteriores. Era casi como si él en este momento lo viviera con todo su ser. Bebía, experimentaba todo lo que había traído a él a este momento. Y además, supongo, podía ver desde este momento lo que iba a abrirse. Era como un momento, se dice fulcro, ¿no? Un momento fulcro en que todo viene junto y todo sale. Es un momento así tan importante en la historia del ser humano. Bueno, y las palabras simplemente nos enseña, ¿no? Es como el dedo, ¿cómo se dice? Señalando la luna, ¿no? Y a veces, en vez de mirar la luna, vemos solo el dedo y pensamos, bueno, no es un dedo muy interesante, ¿no? Y no nos damos cuenta que si seguimos donde señala, vamos a ver una luna preciosa. Pero lo que está diciendo es que este es la verdad, ¿no? Es lo que él vio bajo del árbol Bodhi, que todo surgió en dependencia de las condiciones. Bueno, como le formula, dice, esto siendo, en eso se convierte. Cuando surge esto, eso surge. Esto no siendo, en eso no se convierte. Cuando esto cesa, eso cesa. No sé si este ayuda a entenderlo o no, pero es lo que dice. Bueno, lo puedo leer en pali. A ver si ayuda más. Lo puedo cantarlo en pali incluso. No. Otro día será, porque ya está pasando el tiempo. Y solo hemos llegado a la iluminación, queda ya. Bueno, y él vio en su propia vida, vio a través de la vida de un individuo esta ley. Y me parece que eso es importante, que no lo vi como un cosa abstracto, ¿no? Y creo que por eso dice que le vio a través de su propia vida. Porque no era una cosa abstracta, no era como en teoría, sino algo que él sentía y experimentaba. Bueno, después de que pasó eso, parece que tenía que sentarse 7 semanas para recuperar. Bueno, para asimilar, mejor dicho, esta experiencia, ¿no? Bueno, quién sabe si realmente era 7 semanas. Es que a mí me hace mucha gracia pensando, alguien estaba allí mirando. Ha pasado una semana, ha pasado 2 semanas, ha pasado 3 semanas, ¿no? Supongo quiere decir mucho tiempo, ¿no? Es como se hace esto en las escrituras budistas mucho. Dicen, y 500 personas llegaron a tal lugar. ¿Quién ha contado 500 personas, no?
La policía
allí contando. Es como las marchas, las manifestaciones, ¿no? Que dicen, han llegado 30 personas, dicen la policía, y según quien ha organizado, han llegado 3.000 personas, y quién sabe dónde cabe la verdad. Pero bueno, supongo quiere decir que necesitaba sentarse después de la experiencia para asimilarla, porque era una experiencia tan fuerte que le afectó tanto hasta, como digo, el nivel celular, supongo. Y me imagino que todos hemos tenido experiencias que te dejan un poco así, ¿no? Algo grande que te pasa, sea algo bueno o sea algo malo, ¿no? Pero algo que te afecta casi hasta los nervios, hasta el sistema nervioso simpático te afecta, ¿no? Y entonces el Buda estaba allí, supongo que era un poco casi como todo su ser se rehizo, ¿no? Bueno, me imagino yo. Y necesitaba sentirlo, y dice que sentaba allí sintiendo la éxtasis de la emancipación o de la libertad. Pues qué bonito, ¿no? Imaginamos, sentado allí, llena de éxtasis, sin química, la éxtasis de la liberación, de la libertad. Y me imagino que también todos hemos tenido esta sensación de libertad, de algo, ¿no? Algo que nos atrapa o que nos ata, ¿no? Por ejemplo, a veces yo sé que he tenido una experiencia de estar en un estado mental algo negativo. No me pasa mucho, pero de vez en cuando me pasa. Que estás un poco de mala leche o algo así. Y es como si te atrapara. Estás completamente en ello. Y a través de la meditación o a través de tu propio trabajo personal, o simplemente de repente sale el sol detrás de la nube y te sientes mejor. ¡Ah! Es casi como es la libertad, ¿no? Y piensas, fíjate, ¿cómo que estaba tan atrapado yo en este estado mental? ¿Cómo me ha pasado eso? Y supongo era un poco así. O una historia que vamos contándonos. Igual solo soy yo que hace ese tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? Nosotras somos así, ¿verdad, Juliana? No somos, estamos así. Bueno, a veces hay una historia que me está, estoy dando vueltas de alguna historia sobre algo, patatín, patatán, no sé qué, no sé cuántas, y en un momento de lucidez voy a preguntar, por ejemplo, que alguien no, que tiene algo contra mí, y de repente voy a decir, oye, ¿tienes algo contra mí? Y dice, no, ¿qué va? Y de repente piensas, ¿pero qué historia me estoy contando, no? Y es la libertad. Hay una sensación de libertad. Bueno, imaginamos esto por millones, billones de veces más fuerte, ¿no? Y tal vez era algo así que el Buda experimentó, algo de esta sensación de libertad. Bueno, también se dice que tenía una sensación de ecuanimidad completa, sentado allí como una montaña. Me interesaba que en la meditación tú estabas hablando de sentar como montaña, que dice que el Buda era como una montaña allí totalmente, ¿no? Que nada que podía pasar por la mente le podría descolocar, ¿no? Imagina. Bueno, entonces se puede decir que el Buda nuevamente despierto era un Buda de paz, que tenía una paz interior tremenda. Pues después se pone de pie, no sé si era después de las 7 semanas o a lo largo de las semanas, y se va andando y gira y mira el árbol. Y este es un episodio que a mí me gusta mucho de la historia, eso, es que cuando mira el árbol, se pone así y se inclina delante del árbol con devoción. Y me encanta eso, es como, es que está viendo el árbol como algo tan vivo, ¿no? Que para él el árbol no es una cosa muerta, ¿no? Que el universo, para un Buda, es un universo lleno de vida. Y también supongo que hemos tenido esta experiencia cuando hemos meditado o volvemos de retiro, y es casi como si se puede ver la vida. No ves una persona ahí, prof, como fijo, ¿no? Como cuerpo y... Es que ves la vida, ves como casi vibrando con vida. Y entonces, supongo el Buda estaba viendo eso en todos los seres, en todos los objetos incluso, ¿no? Las cosas vivas así. Y sentía una gratitud y daba gracias al árbol. Entonces también se puede decir que un Buda nuevo despierto, ¿no? Nuevo nacido como Buda, es un ser con gratitud, que también es bastante bonito. Pues el año pasado yo iba a dar una charla en Wesak, en Birmingham, y por casualidad había visto a Bhante la noche anterior y dije, oye Bhante, mañana voy a tener que dar una charla y no he dado ni un pensamiento de sobre qué voy a hablar. ¿De qué hablo? Dime, cuéntame algo para que pueda dar una buena charla mañana. Y dice, ¿de qué vas a hablar? ¿No? Y digo, bueno, es Wesak, donde supongo del Buda, por ejemplo. Y me dijo, bueno, recuérdate que el Buda es un Buda de gratitud y que tal vez esta es casi la cosa más importante que puedes decir a la Sangha, que me llamó mucho la atención, ¿no? Y charlando un poco me dijo, que en la India ves la gratitud de la gente que ha encontrado el Dharma, porque se puede decir que ha cambiado su vida, pero hasta el nivel de lo que come y donde trabaja y donde vive, ¿no? Y dice Sangraksha, me dijo, es que muchas veces piensa que para nosotras, como no hemos salido de la vida exactamente así, olvidamos que realmente el Dharma nos cambia la vida, ¿no? Y está muy bien de vez en cuando recordarlo, que haber encontrado el Dharma se puede cambiar la vida totalmente de uno. Bueno, entonces el Buda también fue a buscar sus maestros de antes porque quería compartir con ellos su experiencia. Bueno, como me imagino que sabes, en principio pensaba que igual no iba a enseñar porque decidió que la gente fue demasiado cerrado, ¿no? Que igual no iba a aprender nada. Y dice algo como, esa generación que vive ahora es una generación muy cerrada, ¿no? Muy apegada a la anhelo, ¿no? Y que igual no va a poder ver nada. Y apareció esta figura, mítico suponemos, y dijo, por favor enseña, ¿no? Porque si no, el mundo va a perder esta oportunidad. Y decidió enseñar. Pero es interesante de cuando empezó a pensar en dónde quién, a dónde podría ir para enseñar, para compartir, pensaba en sus maestros anteriores. Y a veces la gente dice que ese es porque ellos tal vez podría haber entendido, porque ya tenían un nivel de espiritualidad. Pero Bhante me dijo que él pensaba que igual tenía que ver con la gratitud, que como el nuevo Buda sentía tanta gratitud hacia quien le había ayudado a él, que quería volver y ayudar a ellos. Y me gustaba bastante esta manera de pensarlo. Bueno, la gratitud es una parte muy fuerte de la tradición budista. Hay una sutta que se llama Mangala Sutta, y esta sutta dice que la gratitud es una de las características de un ser espiritualmente bien formado, ¿no? Es un marca de una marca del progreso espiritual. Y es curioso porque a veces yo creo que pensamos que mostrar gratitud puede mostrar como debilidad un poquito, porque si yo tengo gratitud es porque alguien me ha dado algo. Si me ha dado algo, tiene que ellos lo tienen y yo no lo he tenido. Creo que hay algo un poco rarito que pasa a veces con eso, ¿no? Y cuando estamos así, nos cerramos, ¿no? Entonces, creo que vale la pena recordar que el primer acto del Buda era un acto de gratitud. Bueno, y cuando tenemos esta sensación de gratitud, es como si nuestra energía fluye también. Y si no reconocemos el valor de algo, no sabemos cómo usarlo. Es que, ¿me explico? Es que si queremos, si reconocer el valor de algo, lo que sea, ¿no? De mi coche, de lo que sea, no voy a saber cómo usarlo bien. Si lo valoramos, lo vamos a usar bien. Entonces, supongo de la misma manera, si tenemos una gratitud o reconocemos el valor del Dharma, vamos a saber cómo usarlo en la vida. Y, a ver, ya he dicho eso. Bueno, hay otra cualidad del Buda nuevo que quería compartir, porque también a lo largo de estas semanas, después de mostrar su gratitud hacia el árbol, también hay un episodio que me gusta mucho, que se puede encontrar en un sutta que se llama Garava Sutta. Y en este el Buda está pensando, pues mira, ya me he iluminado, ya he llegado a donde quería llegar. Ahora, ¿a quién voy a sentirme yo devoción? ¿Necesito yo alguien para sentirme devoción? Que también es interesante que el Buda no pensaba, vale, bien, aquí estoy, ¿dónde está todo el mundo para darme a mí devoción? Es que él todavía estaba buscando alguien más allá para mostrar devoción. Y, o reverencia, ¿no? Y que quería reverenciar a alguien. Y eso es muy interesante. Se puede decir también que el Buda nuevo despertado es un Buda que busca, que quiere reverenciar. Es que no era como parada, ¿no? No era el momento último. Pero en este sutra habla de que buscaba y no podía encontrar a quien sentir esta reverencia. Porque cuando pensaba en dónde había llegado la gente, él mismo había llegado allí. Entonces, al final lo que sentía él era reverencia hacia el Dharma. Pero no era hacia el Dharma como sus enseñanzas. Cuando nosotros hablamos del Dharma, normalmente hablamos de las enseñanzas del Buda. Pero claro, él no podía sentir reverencia a sus enseñanzas que aún no había dado. Es que era recién nacido. Entonces, este sería como el bebé dando reverencia a él mismo ya crecido, ¿no? Entonces, era más bien como el Dharma como principio. Y este es lo que sentía él. Era el Dharma como esta ley que él había encontrado. esta ley que él había descubierto o redescubierto del crecimiento y del surgimiento de la fenómena y del cese de los fenómenos, la ley de la condicionalidad. Y seguro que de estas cosas, si no han hablado antes, van a hablar en otro momento en el centro. Entonces, seguro que si estoy hablando y parece un poco de qué habla esa chica, ¿no? De la ley de la que, pues seguro que este es algo que va a salir en otra clase, otro curso, igual a lo largo de estas semanas en que van a mirar un poco la vida de del Buda, ¿no? Pero es interesante que sentía reverencia hacia esta ley, ¿no? Porque quiere decir que la ley no es una cosa fría. No es como dije antes, no es una teoría, que no sentía su corazón abrirse hacia una teoría, sino hacia esta verdad, ¿no? Esta ley que había experimentado y encontrado, ¿no? Y esta ley de la condicionalidad funciona en diferentes esferas de la vida, se puede decir, ¿no? Entonces, esta ley de la condicionalidad se puede ver en distintas esferas de vida. Por ejemplo, en el físico inorgánico, ¿no? Se puede ver cómo una cosa surge por las condiciones y después cese, ¿no? También en el nivel orgánico se puede ver eso. También de la mente, se puede ver en la mente cómo surgen, a causa de lo que nos pasa, surgen estados mentales específicos, pero cuando la cosa cambia, bueno, también estos estados mentales se van, ¿no? También esta ley de la condicionalidad funciona en la esfera de la ética, y eso es lo que se llama karma y karma vipaka, que a veces escuchamos cosas sobre karma que a mí me saca de quicio, porque son tan simples como, bueno, te has pasado, estabas enfermo hoy, bueno, es tu karma, ¿no? Supongo has hecho algo malo en tu vida anterior. Igual era en una vida anterior.
Sí, seguro. Creo que
y por eso has tenido diarrea. Eso. Bueno, me parece un poco simple, por decirlo, ¿no? Pero se puede decir que su enfermedad, si no te importa que hable de su enfermedad. No voy a dar detalles, no te preocupes. Bueno, la verdad es que ya lo he dado, ¿no? Bueno, puede que este ha surgido, por decirlo, en el nivel orgánico, ¿no? Igual has comido algo mal. Y no es nada más, no tiene nada que ver con la ética. Pero bueno, puede que cuando alguien hace algo poco ético, cuando actuamos de una manera torpe, por decirlo, nos ponemos enfermos. Es cierto que el cuerpo a veces somatizamos las cosas, ¿no? Y eso no quiere decir que no sea real, pero ha venido a veces de un estado mental. Yo misma he tenido esta experiencia, claramente, ¿no? No de hacer nada malo, claramente. Pero que algo de... Bueno. Pero esta ley de la condicionalidad también funciona. Mira, me alegro que... Es mejor que la tele, ¿no? Más barato que ir al cine. Bueno, también es una ley que funciona en la esfera trascendental, digamos. Con las condiciones adecuadas, espirituales, también surgen resultados espirituales, digamos, ¿no? Entonces, este se llama, esta ley de la condicionalidad en los distintos niveles o esferas se llama las niyamas, ¿no? Niyama simplemente quiere decir ley, creo, también, como una ley de la naturaleza. Y es una ley de la naturaleza que cuando sale el sol, cuando cae la lluvia, va a crecer las plantas, ¿no? Y también es una ley natural, pero en la esfera espiritual, que con la esfuerza adecuada y las condiciones adecuadas, hay un nivel espiritual o trascendental en que hay, por decirlo, resultados, ¿no? Entonces, el Buda estaba sintiendo reverencia hacia lo que se llama el Dhamma Niyama, hacia esta ley de la condicionalidad en la esfera espiritual. Y este, se puede decir, es un principio dinámico de autotranscendencia. Eso es lo que estaba buscando, es lo que había encontrado el Buda. Una manera, una ley, un principio dinámico de la autotranscendencia. Había trascendido su propio ego. Había roto las ataduras que nos atrapa en nuestro pequeño ser, ¿no? Y por eso había abierto a ser un ser diferente. Bueno, estudiamos este hace tiempo en el Colegio de Preceptores Públicos con Subhuti, que algunos conocéis, ¿no? Y él dice una cosa que a mí me parecía tan bonito, que no sé si lo puedo traducir exactamente, pero algo como: el universo es tal que una manzana cae del árbol y la budeidad es posible. No sé si este capta muy bien la poesía de como lo dijo, pero de la misma manera que hay una ley, y esta ley de gravedad quiere decir que un árbol allí con una manzana, en algún momento la manzana va a caer. De la misma manera, pero en otra esfera, la budeidad es posible. Es que qué tremendo, ¿no? A mí me encantó eso, porque supongo podemos ver la caída de la manzana y no podemos ver exactamente con estos ojos la budeidad creciendo y naciendo, pero hay que creerlo. Si no lo creemos, bueno, ¿para qué estamos aquí? Tenemos que creer que esta iluminación es posible, ¿no? Primero que el Buda le ganó, bueno, tampoco hay que creerlo, si no quieres no lo creas, pero quiero decir que uno quiere practicar como budista seriamente comprometido, hay que creer primero que el Buda le ganó y segundo que nosotros también lo podemos ganar, porque esto es lo que es la vida, ¿no? Y para realmente hacer progresos espirituales, si se puede decirlo así, hay que creer en algo más allá que lo que se puede hacer aquí y ahora, ¿no? O lo que se ve aquí y ahora. Bueno, este principio dinámico es lo que el Buda vio y experimentaba en aquel momento bajo el árbol Bodhi. Y se puede decir que, por decirlo, nuestra tarea, una manera de pensarlo, es alinearnos. Ese no es poner, alinearnos con este principio. Porque se puede decir que este principio existe, el principio de autotranscendencia existe. Tenemos que alinearnos con este principio y actuar así como, bueno, se puede decir casi servir este principio. O deja que seamos nosotros un canal para este principio. Bueno, como queremos pensarlo. Para algunas personas este sí que ayuda y para otras dicen, wow, no, gracias, ¿no? Pues no pasa nada, encontramos nuestra manera de alinearnos con este principio. Y tal vez solo quiere decir autotrascendernos un poquito, aunque sea unos actos de bondad mañana, cuando veamos a alguien. O poner nuestros propios prejuicios a un lado y poder actuar por el beneficio de otra persona, ¿no? Algo así. Bueno, este era como decirlo, la fuerza dentro de la vida, esta fuerza de Dhamma que el Buda experimentó y que podemos nosotros decidir ahora mismo, hoy en día, el día de hoy, podemos decidir cooperar con este principio dinámico, por decirlo de una manera, ¿no? Podemos decidir que desde ahora y adelante, hasta la misma iluminación, vamos a ponernos al lado de esta fuerza, como Star Wars, con la fuerza del bien y servirlo. Bueno, este nos lleva, nos trae otra vez al árbol Bodhi, ¿no? Y podemos imaginarnos otra vez allí. Y supongo que en este momento, no sé si este es un poco folclórico, Pero yo puedo imaginar en este momento, esta fuerza fue bien como presente, ¿no? Que el Buda estaba allí sentado, se había iluminado, había despertado de todo. Había roto las ataduras, había experimentado la libertad absoluta y completa. Imaginamos que estamos a su lado. ¿Notarías algo, no? Creo yo. Yo creo que hasta la tierra y el árbol y el cielo lo notaba. Y entonces podemos morar, se puede decir, en este misterio de qué era la iluminación. Porque todo lo que yo he dicho, como todas las palabras, solo son palabras. Al fin y al cabo, lo mejor que podemos hacer es abrirnos el corazón, abrirnos la imaginación y intentar sentir algo, una chispa, pequeñita que sea, de lo que experimentó el Buda hace 2000, más que 2500 años, sentado bajo la misma luna llena que nosotros, todavía tiene su fuerza allí. Y se puede decir que si nos abrimos a este, nos abrimos al Buda, el Buda nos va a contestar, por decirlo. Es que, ¿cómo se dice reaching out? If I reach out to you. Sí, pero lo que estoy haciendo, la acción que hago yo, extendiéndose, exactamente. Se puede decir que el Buda está extendiéndose la mano a lo largo de los siglos, ¿no? Y esto quiero decir literalmente, porque lo que hizo él en decidir enseñar nos ha dejado una herencia y podemos probar esta herencia, ¿no? Y podemos recordar que cuando sentamos a hacer seguimiento de la respiración, tal y como hemos hecho esta misma noche en esta misma sala, estamos respondiendo a algo que el Buda puso en marcha. Entonces es casi como él, a lo largo de estos años, ha puesto algo, ha dicho aquí, toma, para tiempo ilimitado, esperemos, esta ley, esta posibilidad, esta meditación, esta enseñanza. Todo lo que tenemos que hacer nosotras es la misma, ¿no? La misma cosa, extendernos hacia eso y abrazarlo completamente. Bueno, suena un poco como un dando un sermón. Y podemos abrirnos a través de la historia, podemos leer los Canon Pali, los sutras, la misma historia del Buda, y lo podemos encontrar, esta persona, ¿no? También podemos abrirlo hacia la imaginación cada vez que nos sentamos a meditar. Esta noche, la próxima vez que vengáis y estáis aquí meditando, tomad un minuto o dos minutos antes de la meditación y pensad, ¿estoy haciendo lo que hizo el Buda? ¿Estoy siguiendo sus huellas? Y igual la meditación tendrá un poco otra pinta, ¿no? Que no estoy simplemente haciendo uno, dos, tres, o mejor dicho, uno, la 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 la, uno otra vez, la 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 la, o uno, lo que sea, ¿no? Pero haciendo lo que hizo él mismo, ¿verdad? Y también a través de los festivales, los días que hacemos, como hicieron aquí hace pocos días, ¿no? O en el terreno ahí de Bodin, ¿sí? A recordar la enseñanza, recordar la iluminación del Buda y regocijarnos en el hecho que este pasó. Pues, no sé si sigue haciéndolo, pero de vez en cuando hemos hecho como un pequeño drama, un pequeño actuación sobre... Hemos hecho, me acuerdo muy bien una vez que lo hicimos con las niñas de Sasatya, haciendo la marra y no sé qué, y no sé qué. Y bueno, es que es una cosa un poco así, pero la verdad es que a veces nos apoya entrar más en la historia, ¿no? Y también claramente podemos hacer el movimiento hacia el Buda a través del Dharma, porque al fin y al cabo eso es lo que tenemos, ¿no? Y voy a terminar ahora donde he empezado, hablando de estar bajo del árbol Bodhi. Y como he dicho, que me daba cuenta que ya ve de la naturaleza radical de nuestra comunidad, pero también en la misma manera, en el mismo momento, me daba cuenta de qué tradicional realmente es nuestra comunidad. Y una cosa que, pero claro que sí, que he dicho mil veces a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Que somos un movimiento tradicional, pero a la vez muy radical. Pero lo vi allí bajo el árbol Bodhi, casi como las dos cosas llegaron juntos muy fuertemente, ¿no? Y que el budismo Triratna es un budismo totalmente tradicional, que tiene a su corazón la figura del Buda y sus enseñanzas. Y que, bueno, espero que celebrando día de, como hoy en día de Vesak o el día que sea, que podemos despertar algo dentro de nosotros, una luz, de la luz que empezó el Buda, porque el mundo lo necesita, pero mucho, ¿no? Me parece a mí que el Buda en su día dijo que mucha gente estaba dormido y que iba a ser muy difícil a despertar y que, bueno, explico todo de lo que él se llamó los venenos, del anhelo, de la ignorancia, del odio. Bueno, supongo si el Buda apareciera entre nosotros hoy en día, lo más seguro es que no iba a decir, ah, mira, todo está arreglado, no me necesitan, me voy a casa, ¿no? Supongo que no, porque supongo que todavía anda por la tierra las fuerzas del odio, del anhelo y de la ignorancia. Entonces yo diría que todavía hace falta poner el esfuerzo para que salga la luz, ¿no? Y por eso voy a terminar leyendo algo de un sutra de Samyutta Nikaya, que es lo que dice el Buda. Este viene también de cuando el Buda está hablando de su iluminación, de cómo llegó allí y tal. Y voy a terminar con eso. Cuando no habían surgido en este mundo ni el sol ni la luna, hermanos, no existía ni el resplandor de la gran luz, ni el resplandor de su brillo. La oscuridad enorme, la oscuridad de la confusión prevalecía. No se distinguía el día de la noche, ni el final del mes de la mitad del mes, ni tampoco las estaciones del año. Pero, hermanos, cuando la luna y el sol surgen en el mundo, entonces existe el resplandor de la gran luz, de la gran luminosidad, y la oscuridad enorme, la oscuridad de la confusión, ya no existe. Entonces se distingue la noche del día, el final del mes de la mitad del mes, y las estaciones del año. De igual modo, hermanos, sin el surgimiento de un Buda, no hay resplandor de la gran luz, ni gran luminosidad, solo hay oscuridad enorme. La oscuridad de la confusión prevalece, y no hay ni proclamación, ni enseñanza, ni indicación, ni establecimiento, ni apertura, ni explicación de las cuatro verdades nobles. Pero, hermanos, cuando aparece un Buda, todas estas cosas tienen lugar, y entonces hay proclamación, hay enseñanza, hay establecimiento, apertura, explicación de las cuatro verdades nobles. Bueno, hermanos, ha salido hace todos estos años y siglos la luz de un Buda. Y aquí estamos. Qué milagro que aquí, tantos siglos después, podemos tener la gran suerte de encontrar esta luz. Pues que se brille para siempre.